Bueno, tenemos en la línea a Sergio Luna, autor y consultor y comentarista en temas económicos y de mercados financieros. Es miembro del Consejo de Bond Blocks y asesor senior para México en Electa Capital Partners. ¿Cómo estás, Sergio?
Alicia, muy bien. Mucho gusto saludarte, como siempre. Mil gracias.
Yo creo que pronto además vas a estar en algún lugar más. Soy casi segura.
Pero pues bueno, aquí estamos invariablemente a tus órdenes, querida Alicia.
¿Qué opinión tienes de la iniciativa de reforma eléctrica? En realidad en los mercados no ha tenido un gran impacto.
Yo creo que no, pero yo creo que sí puede generar un impacto muy importante. Seguramente viste la nota que publiqué hace un par de días y que va muy me parece que muy en línea con opiniones pues más o menos generalizadas, Alicia. Yo originalmente pensaba siendo octubre, pues esto va a ser un nuevo error de octubre, ¿no? Como el que ocurrió en 2018. Pero entre más lo pienso, creo que esto es aún más serio, Alicia. El tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, obviamente con un costo sustancial, pero en este caso lo que estamos hablando no es de un proyecto, estamos hablando de un sector muy transversal, digamos, la energía eléctrica impacta a todos, a consumidores, a empresas, y en ese sentido una iniciativa de esta naturaleza que lo que busca es revertir un proceso de liberalización que ha sido muy gradual, porque efectivamente son mercados muy complejos, como tú sabes muy bien, de repente regresarlos a descentralizar, que esa parece ser una de las tendencias favoritas de la 4T, pues puede tener un impacto muy, muy importante en términos de trayectoria económica de largo plazo. Entonces, más que un nuevo error de octubre, sería un punto de quiebre. Desgraciadamente, sí lo estoy viendo, Alicia.
Pues yo creo que este es punto de quiebre, vamos, estoy de acuerdo contigo que es un tema que genera alarmas. Hoy Moody's decía que podía variar la calificación soberana de México, pero eso es la iniciativa Bartlett, porque esta iniciativa se preparó ahí en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo podría confiar un inversionista en el sector eléctrico o cualquier inversión en que no le van a cambiar las reglas del juego hacia adelante en esta administración, o si se mantendría una fórmula política con estas características?
Exactamente, eso te genera una incertidumbre brutal en términos de inversión. Eso ha sido un proceso que hemos construido por muchos años. De hecho, y como sabes bien, mucho del argumento de los tratados comerciales que firmó México pues desde los 90, empezando con el Telecán, ya el comercio estaba creciendo. Lo que estábamos haciendo en cierta manera es adquirir reputación como un destino seguro de inversiones. Y en ese sentido, desgraciadamente, en este caso son el tipo de cosas que por una decisión de tu paso pueden tener un impacto muy importante en el mediano plazo. Por eso te digo que yo creo que esto puede determinar pues, trayectorias. La inversión no ha ido bien. Como sabes, hoy tuvimos datos. Sigue estando de capa caída. No está recuperando ni con mucho los niveles que teníamos hace 3-4 años. Y una iniciativa de esta naturaleza que, como bien dices, cambien las reglas de juego de la noche a la mañana, pues sería la puntilla para muchas de esas inversiones, sobre todo en un momento en donde necesitamos invertir más para tener una transición energética, ¿no? Es no solamente lo inmediato que nos quedemos sin luz, Alicia, sino que en el mediano plazo tengamos energía sustentable. Y como sabes, pues esas son inversiones que tenemos que empezar ya.
Ahora, es un cambio radical o es un cambio constitucional en energía, pero el tema es que es un cambio radical, ¿no? O sea, todo es en el sentido contrario de lo que parece en el mundo. Hay algunos indicios en la exposición de motivos, además, que dicen que la CFE pretendería invertir en energía solar o energía eólica, pero el que ellos decidan qué planta generadora de la que se invirtió en los últimos años sigue en pie, a qué precio te la compran la energía, en qué condiciones te la compran, pues lo que haces es un mercado cerrado, sin flexibilidad, ¿no?
Fíjate que yo creo que lo que dices es bien importante, porque paradójicamente al querer ayudar a la CFE, pues le terminas haciendo un daño. Es un poquito lo mismo con Pemex, ¿no? En el sentido de llevar a Pemex a necesariamente hacer actividades de refinación, en donde claramente los costos de Pemex son poco atractivos, ¿no? Ahí es donde genera las pérdidas, en lugar de que se pudiera enfocar, por ejemplo, en refinación. Aquí ocurre lo mismo. O sea, yo creo que a final de cuentas, si lo que buscas es ayudar a una compañía como CFE, y ponía un ejemplo en esta nota, pues lo peor que puedes hacer es aislarla de la competencia, ¿no? Eso lo único que va a hacer es que la va a hacer débil en el momento en el que enfrente competencia no va a ser capaz de enfrentarla, y en ese sentido terminas haciéndole un mismo daño a la empresa. No vas a crear campeones nacionales, Alicia, protegiéndolos, y eso es una verdad que aprendimos pues a duras penas, pues prácticamente desde que esta economía se abrió al mundo. El sector eléctrico es distinto y hay economías de red, efectivamente. Por eso también es muy importante tener distintas etapas en la cadena de generación de electricidad, y aquí ponerlas todas juntas, pues lo que haces es que de repente pues vas a tener ahí un bulto, una caja negra, en donde no sabes quién está haciendo bien las cosas y quién no.
Bueno, pasemos también a otro tema. Hay una seria preocupación, y es que hay que subrayarlo, de la negociación que se dé en los Estados Unidos para levantar el techo de la deuda. Tienen un serio problema fiscal, tienen un serio problema de endeudamiento y un fuerte desequilibrio en su balance público. Sin embargo, estamos acostumbrados a que en el último día, o inclusive como ocurrió al principio del gobierno de Trump, o en algún momento en el gobierno de Obama, se pueda pasar algún tiempo sin... digamos que sin aprobación de presupuesto, pero nunca sin levantamiento del techo de la deuda. Eso sería catastrófico, ¿no?
Catastrófico, y lo que preocupa, Alicia, es que siempre negociamos a la orilla del precipicio, suponiendo que nadie va a estar tan loco de brincar, ¿no? Pero eso es muy preocupante porque efectivamente estás ahí en la orillita. Entonces, de repente, alguien parpadea y eso puede llevar, como bien indicas, a un efecto catastrófico. No porque
Estados Unidos... Para el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos está colocando al mundo ahí.
Sí, bueno, mira, ahora como lo sabes, hemos visto que el rendimiento de los bonos del Tesoro americano ha subido. La gente habla mucho de que pues esto tiene que ver con las expectativas de que la Fed empiece a normalizar. Sí, yo creo que eso es un factor, pero me parece que también eso está reflejando alguna inquietud sobre esta negociación. Como bien dices, invariablemente al cuarto para las dos se alcanza un acuerdo. Pero, pues vamos, esas no son maneras de llevar las cosas, ¿no? Yo creo que marca lo disfuncional también de la política americana.
¿Cuánto deben los Estados Unidos?
Una muy buena cantidad. Ahorita no tengo la cifra exacta, pero mira, por ejemplo, estamos hablando de un déficit fiscal el año pasado, si no mal recuerdo, de 12% del PIB. Son cantidades bestiales, obviamente.
Ahora, déficit fiscal del 12% del PIB. Aquí si llegamos al 2% del PIB nos bajan la calificación a chatarra.
Esa es la ventaja de ser también moneda de reserva, y eso es lo que está en juego en Estados Unidos, porque a pesar de que se han endeudado mucho, la tasa de interés que pagan es muy baja, entonces el costo financiero de hecho no ha sido tan elevado. Y también tiene que ver con el hecho de que buena parte de esa deuda que ha emitido el gobierno americano pues ha comprado la Fed bien sus programas de compras de activos. Entonces eso no necesariamente tiene un impacto sobre el precio de la deuda en el mercado. Pero de nuevo, es una situación transitoria. Digamos, el tener tasas de interés tan bajas es parte de las políticas que implementó la Reserva Federal para tratar de sacar a la economía americana de pues el bache del COVID. Pero lo malo es que un poquito, yo te diría que el símil, Alicia, es que usaste morfina, ¿no? Para tratar al paciente. Pero en un momento dado la tienes que empezar a retirar, porque si no creas una adicción, y creo que ese es en donde estamos, ¿no? Donde la posibilidad de esa adicción, de que siempre la Fed va a poder salvar lo que los políticos no puedan alcanzar en acuerdos, es un juego peligroso.
Ahora, el Senado lo está, el Senado de los republicanos se la están poniendo muy cara a los demócratas, porque les dice que suben el techo de la deuda si aceptan ceder en la reforma de salud, por ejemplo. Y hoy en la mañana, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dijo que el 18 de octubre, pues el Tesoro se queda sin cash.
Exactamente, digo, días más, días menos.
Eso es una catástrofe.
Millones de dólares más, 11 menos, días. Pero... pues digo, al final de cuentas estamos ahí. E incluso cuando hablas de soluciones medio heterodoxas, como esta moneda de platino, ¿no? Que es aprovechar un poquito, hay un huequito legal. como para que de repente el Tesoro pudiera emitir una moneda de platino que valiera, no sé, $1,000,000 o algo así. De nuevo, es tratar de tapar los hoyos que te está llevando un proceso de negociación política que desde hace mucho es disfuncional, en donde tanto demócratas como republicanos tienen mucho que ver. Así que quien está de un lado es el que siempre le hace la vida difícil al otro, y pues eso a final de cuentas sí te habla de un problema pues serio, ¿no?, de capacidad de ponerte de acuerdo.
Ahora, podría ser un momento de alta volatilidad en la medida que se acerque ese 18, pero, y ahí viene la otra pregunta clave, es bueno que México tenga buena reserva de dólares, ¿no? Inclusive en la tesorería los dólares.
Sí, mira, y en ese sentido en también el tema de que la cuenta corriente, pues no tenemos déficits importantes. O sea, y eso lo hemos platicado varias veces.
Alicia. Menos del 1%
del PIB.
El tipo
de cambio no me preocupa tanto, ¿no? Me preocuparía, por ejemplo, el tipo de cambio si se aprueba la reforma energética. Ahí sí me preocuparía, ¿no? Pero de otra manera, yo creo que pues se manejó tanto en términos de finanzas públicas, cuenta corriente, lo monetario, pues me dejaría un poquito más tranquilo ante esa eventualidad, que vamos a tener volatilidad sin duda alguna.
Pues sí, esa reforma energética nos está quitando el sueño a muchos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Sergio Luna.
Al contrario, como siempre, un gusto, Alicia. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.